Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Bienvenidas amigas, un placer encontrarnos nuevamente a través de la radio, de esta onda radial que nos une, nos hace llegar hasta su casa, hasta su receptor, hasta su auto. No sabemos dónde nos estará escuchando, pero sí sabemos que usted está ahí y eso nos alegra muchísimo. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien Sandra, acá estamos en un nuevo programa junto a las amigas para compartir esta media hora. ¿Y vos cómo andás?
Bien, muy bien, y además hoy me vine estudiosa porque ya vine preparada con algo para anotar que el invitado que tenemos sabe y sabe, ¿eh?
Así sabe que, muchísimo.
Bueno, tenemos que prestar atención.
Es aquellos que no les gusta leer por ahí, bueno, tienen en este hombre, en este entrevistado de hoy, el resumen de tantas horas de estudio y de lectura. La verdad que es una persona muy estudiosa que ha leído la palabra de Dios y también a muchos grandes escritores, así que vale la pena escucharlo y por ahí nos estimula y nos incentiva a estudiar nosotros también la Biblia y otros libros.
Una persona que además aprecio muchísimo porque, bueno, desde jovencito que lo conozco, era un gran atleta además y después, bueno, mirá en dónde se terminó ejercitando, en las horas de lectura, como vos decís. Y además hoy cumpleaños.
Mirá, bueno. Bueno. Habrá que mandarle saludos.
Así es. Bueno, vamos a ir. No sé si vamos a hacer torta de cumpleaños o qué, pero lo que sí sé es que está algo ciento de olorcito preparado en la cocina.
Vamos a hacer algo rico y sano a la vez.
Ay, bueno. Pero si es rico, está, me entusiasmo igual.
Te entusiasma igual, bueno. Brochettes de verduras. Para acompañar alguna carne, bueno, a veces nos cuesta hacer verduras y acá es fácil porque las pinchamos todas y queda muy rica. Y es muy fácil de hacer. Necesitamos dos zapallitos para empezar, también dos morrones verdes, dos morrones o ajíes rojos, dos tomates, una cuarta taza de perejil y ajo picados, tomillo, orégano, sal, pimienta, aceite y 100 gramos de panceta, que no es del todo sano, pero le da gustito.
Le da un gran gustito.
Bueno, cortamos los zapallitos en trozos, como los morrones, también en trozos, y los tomates en cuartos. Bueno, entonces los colocamos en un bol y agregamos el perejil y el ajo picado, el tomillo, el orégano, la sal, la pimienta y el aceite. Y eso los mezclamos y los dejamos marinar, que tomen sabor. Bueno, con pinchos de brochette, pueden ser de madera o de metal, los que ustedes tengan, van insertando los trozos de verduras, alternándolos con trocitos de panceta. Bueno, colocamos las brochettes sobre la parrilla del horno con una bandeja debajo, por supuesto, porque va a alargar jugos, y lo cocinamos en un horno caliente durante aproximadamente 20 a 30 minutos y los vamos rotando, dando vuelta cada tanto, rociándolos con la marinada, y se puede preparar también a las brasas, queda muy rico para acompañar carnes. Y si no, bueno, me animaría a decirles que entre las verduras, si quieren hacer una comida completa, le pueden agregar pollo para que quede más sano o alguna carne y queda ya una comida pronta, del pincho al plato y que resolvemos el almuerzo.
Ya está, no digas más nada, me conquistaste hoy con
bueno, me
con
alegro
la receta,
mucho.
La verdad que sí, vamos a ir a la música para, en parte para disfrutarla y demás y en parte para olvidarme de esta propuesta, si no, no voy a poder hacer la entrevista, ¿eh? Bien, y llegando a este tiempo de la entrevista, mis queridas amigas, es que vamos a recibir a un amigo de la casa, el pastor Ernesto Rey, que bueno, ya lo vemos Biblia en mano y también algunos apuntes en manos, él es profesor de un instituto bíblico, y hoy queremos hablar de Jesucristo. Jesucristo, un ser para muchos emblemático, para otros no hay discusión, pero muchos dicen, como los cristianos decimos, es un Dios, es Dios hecho hombre. Pero hay otras religiones que dicen, no, es un hombre nada más, otros dicen es un profeta, ha generado muchas discusiones a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos y en qué término debemos hablar de Jesucristo? Bienvenido, Ernesto.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme también. Es un gusto compartir este tiempo Y como estabas diciendo, esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? No solamente la hacemos nosotros, sino que Jesús mismo se interesó en que los suyos y que la gente supiera quién era Él. A mí me gustaría comenzar leyendo un pasaje justamente donde Él encara a los discípulos y los confronta con esa pregunta, ¿quién era Él? Porque la gente en su época comentaba muchas cosas. Sus obras se veían, sus enseñanzas se escuchaban. Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan, el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así es que Jesús alaba a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Jesús quería dejar bien en claro quién era Él. Y justamente lo que pensemos o creamos de Jesús tiene un valor espiritual muy importante para uno. No es lo mismo en cualquier otro personaje histórico que lo que pensemos y creamos de Jesús. Eso depende de nuestro destino espiritual, depende de nuestra salvación también.
Estaba pensando cuando leías ese pasaje, si aquellos que pensaban que era un profeta, Juan, Elías, si acaso estaban creyendo en la reencarnación, por ejemplo.
Bueno, había muchas ideas justamente de la resurrección de esos profetas, es decir, de que volvería nuevamente a predicar. Y una de las cosas que uno puede ver es que no pensaban cosas malas, sino cosas nobles. ¿Sí? Sin embargo, Jesús no se queda con esos pensamientos nobles, sino que quiere ir justamente al centro de lo que Él era en realidad, ¿no es cierto?
¿Qué asunto poder identificarlo? ¿Qué sabiduría que ahí Jesús dice viene de Dios? Esa sabiduría de Pedro, decir, no, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que es un poco difícil de entender a veces para los seres humanos. Me imagino que para Pedro y también para nosotros hoy día, pensar que un Dios tan enorme, tan magnífico, creador de tantas cosas, puede hacerse minúsculo en el vientre de una mujer para nacer como un niño.
Sí, es verdad. Y como hemos leído recién en el pasaje, esa comprensión de la persona de Cristo no estaba al alcance natural de una persona. Por eso es que Jesús dice, bueno, mi Padre te lo reveló. Entonces, para conocer a Jesús, para llegar a entender la inmensidad de su persona, para reconocer que Él es Dios, no solamente tenemos que leerlo en la Biblia, sino también tenemos que contar con la ayuda de lo alto para poder comprenderlo. Pero hay muchísimas evidencias que señalan proféticamente en el Antiguo Testamento como en la vida misma de Cristo que Él es justamente Dios. Y especialmente lo podemos ver también en los misterios, como decías, de su nacimiento, ese misterio de que Él pudiese tomar forma humana para morar entre nosotros, pero es justamente lo que la Biblia afirma, ¿no? Que era Dios con nosotros, es decir, el Dios eterno, el Logos eterno, como la Biblia lo llama, el Logos, la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios, que entra en una forma de existencia humana con un propósito muy definido, ¿no? El propósito de salvación para todo aquel que cree.
Algo que muchos de nosotros quisiéramos hacer en algunos casos y no podemos, cuando decimos, bueno, no entendemos a tal o cual cultura, quisiera ser como ellos, y de repente alguien se muda a vivir, vamos a imaginar, entre un grupo de aborígenes o un grupo diferente, y uno puede vivir y convivir y aprender sus reglas, pero uno no es uno de ellos. En cambio, Dios sí pudo hacerlo, pudo hacerse claro y transformarse en uno de nosotros, en uno de los seres humanos que iba a salvar, con la diferencia, por supuesto, que era un hombre santo. Vamos a ir a la pausa musical, ¿te parece, Ernesto? Y después volvemos con más información bíblica acerca de la persona de Jesucristo.
está toda mi deuda. Quedó saldada en la persona del Cordero inmortal.
Seguimos, amigas, en esta entrevista aquí con el pastor Ernesto Rey. Nosotros estamos conversando acerca de la persona de Jesucristo, sin duda la persona que impactó nuestras vidas, que nos cambió por completo, pero es a veces un poco difícil si nos ponemos exquisitos a analizar. A veces te digo, Ernesto, prefiero ser, como decía el Señor Jesús, como un niño, y confiar así sí. Nomás, de corazón, y decir, no, ni me complico tanto la cabeza en pensar esos detalles, pero hay gente estudiosa que se ha dedicado a estudiar características, a comprobar, porque también hay otra gente que exige estos veredictos, digamos, estas evidencias.
Claro. Bueno, ambas cosas son válidas, ¿no?
Ajá.
Porque Jesús dijo que hay que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero por otro lado, a veces uno ve que hay personas que gastan la vida en cosas minuciosas en cuanto a ciencia, cuanto más entonces estudiar la persona de Cristo o estudiar su palabra, ¿no? Pero una de las cosas tan evidentes en la Biblia tiene que ver con la deidad de Cristo. Es decir, que hay suficiente testimonio bíblico de que Cristo es Dios, no solamente porque Él lo dijo, sino porque sus obras, su forma de vivir entre los hombres, porque los profetas lo dijeron y también porque los apóstoles lo dijeron.
Uh-huh.
Y alguien dijo, no hay nada que sea cierto con respecto a Dios que no sea cierto con respecto a Cristo, en el mismo grado de infinita perfección. Y cuando uno empieza a buscar esas evidencias, como decías, minuciosas o no, bueno, uno se encuentra que no le puede dar un lugar inferior a Cristo que el que se le da
a Dios, el Padre.
Ahí claro. Está. Jesús dijo que tenemos que honrarle a Él como honramos al Padre, en Juan 5:23. Entonces, uno empieza a mirar, por ejemplo, títulos divinos, uno empieza a mirar atributos divinos, uno empieza a mirar acciones en el ministerio de Cristo, su forma de relacionarse con el Padre, y uno no puede dejar de ver justamente su carácter divino. Sabemos que muchos, o hay grupos que lo niegan, pero las evidencias son conclusivas, ¿no? Contundentes. Así que, por ejemplo, una de las cosas que aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver con el título Hijo de Dios, o el hecho de que Él hablara de mi Padre. Y uno puede ver que los propios enemigos de Jesús, los religiosos de la época judíos, cuando Él habló de esa manera, en más de una ocasión tomaron piedras para apedrearle. Sí. ¿Qué es lo que queda claro allí? Que entendieron claramente lo que Él decía hacer.
Uh-huh.
Que Él se hacía igual a Dios, se hacía igual al Padre, y por eso más de una ocasión quisieron matarle y deshacerse de Él, ¿no?
Sí, ellos sabían que él se estaba refiriendo además al Mesías que estaban esperando y que no reconocieron en él, ¿no?
Justamente. Uh-huh. Quizás por cierto tiempo se asombraron, vieron las obras, vieron la enseñanza, pero también uno puede ver sus celos, el hecho de que la gente se fuera tras él. Y en un sentido, ese rechazo que tuvo de parte de las autoridades religiosas se extendió más después por el hecho de que Jesús no era el Mesías tal como la gente pensaba que debía ser. Es decir, el hecho de...
Una liberación política, por ejemplo, no le venía a traer en ese momento.
No podían concebir de que Jesús no encarara una revolución violenta, guerrillera, sino que tuviera esa actitud pacífica, y especialmente en los momentos previos, o en los días previos a su muerte, cuando vieron que su camino era otro, bueno, la gente lo rechazó, ¿no?
Uh-huh.
Esperaban un rey, el liberador del poder de Roma, pero no la actitud que tomó Cristo de humillación, camino hacia la cruz.
Uh-huh. Si tuvieras que elegir un punto sobresaliente sobre alguna característica de su deidad, ¿cuál elegirías?
Bueno, sería difícil, ¿no? Pero creo que sus obras dejan muy en claro su carácter divino, ¿no? Sus obras poderosas. Una de las cosas que llama la atención, cuando uno ve o quiere definir el poder de Dios, Dios tiene la capacidad en su poder de hacer las cosas sin necesidad de medios, simplemente con su palabra. Y en ese sentido estamos hablando de la forma más elevada de poder.
Uh-huh.
Y Jesús usó esa clase de poder. Usó ese poder sanando a distancia, usó ese poder reprendiendo la tormenta, usó ese poder diciendo a Lázaro, luego de 4 días de fallecido, Lázaro, ven fuera. Entonces, esa es una evidencia muy clara de su poder como Dios, que podía hacer las cosas sin medios como nosotros que lo necesitamos. Él podía obrar diferentes cosas tan solo con quererlo. Entonces fue una evidencia que ninguno pudo refutar, que ninguno pudo rebatir. Y junto con esas formas de obrar, hay otra, ¿no? El saberlo todo, el conocer todas las cosas, aún el pensamiento de los hombres,
uh-huh.
lo que había en el corazón del hombre, y también su gran amor hacia el hombre pecador, ¿no es cierto? Porque también esa manifestación de gracia, de misericordia, de bondad se vieron específicamente en la vida de Cristo.
Uh-huh. La resurrección es algo que me llama también mucho la atención, como decir, bueno, qué bueno, ¿no? Que mostró su poder divino en esto, que nos llena de esperanza a los seres humanos.
Claro. Sí, por eso la Biblia dice que Jesús es las primicias en cuanto a la resurrección, es decir, el primero de los que luego hemos de seguirle, los que hemos confiado en él. Pero fue una de las formas que Jesús mostró su poder. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Entonces allí está ese poder para vencer la muerte. Y hubo algunos avisos previos de ese poder en el hecho de que podía resucitar personas. Por ejemplo, si miramos solamente la resurrección de Lázaro, ¿cuántas cosas sucedieron? En el hecho de poder revertir 4 días de muerte, y el hecho de poder volver el alma al cuerpo de Lázaro, y el hecho de poder revertir la situación de enfermedad por la cual Lázaro murió. Entonces, solamente un poder que viene de Dios.
Sí, regenerar el tejido dañado porque ya se estaba descomponiendo, una serie de cosas que se dieron en ese hecho. Decimos, bueno, lo resucitó, pero no es solamente una cosa sino más, ¿no?
A veces hablamos de, bueno, un milagro de una manera rápida,
uh-huh.
pero cuando uno empieza a analizar todo lo que sucedió en el transcurso de ese milagro, son cosas sorprendentes, ¿no?
Uh-huh. Así es, nos queda muy poquito tiempo y nos queda muchísimo por hablar, me parece. Ernesto, ¿sí te parece? A ver si me aceptas esta invitación.
Sí.
Te invitamos a venir nuevamente a nuestro programa y poder seguir conversando de todas estas evidencias de la deidad de nuestro Señor Jesucristo quien, bueno, hizo tanto por nosotros y a quien tanto le debemos, pero que bueno, es bueno que todos conozcan, le conozcan más de cerca. ¿Te parece?
¿Cómo no? Para mí es un gusto.
Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar. Dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación, gozo y paz para tu corazón. Si le aceptas hoy verás, tu vida cambiará, te dará razón para vivir. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz es Jesús. Es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar.
Interesante, ¿eh? Y queda más todavía. Seguramente en otro programa vamos a poder seguir conversando con Ernesto Rey sobre este estudio de sobre la persona de Jesucristo. Y tenía un texto para compartir con ustedes que dice lo siguiente. Se nota por el relato que Lidia está hablando de Lidia, de la Biblia. Era una mujer de carácter firme y decidido. Puso toda su atención en lo que Pablo decía, porque verdaderamente ella quería saber y estar bien informada. Era una mujer muy ocupada, trabajaba mucho y no tenía tiempo para perder. Si en realidad esto era para ella, necesitaba comprenderlo en ese momento que se le presentaba. Cualquier estudiante sabe que para comprender una materia necesita poner atención a cada frase de su profesor. En nuestras congregaciones generalmente hay algunas personas que siempre están aprendiendo y nunca saben nada. Cuando hay que actuar no están preparadas. Se debe a que están distraídas en otras cosas porque no han gustado de corazón las verdades del Señor. Lidia estuvo tan atenta, tan interesada en la enseñanza de Pablo, que inmediatamente llevó a la práctica lo que aprendió. Obedeció al Señor en el bautismo, ella y toda su familia. Practicó el amor fraternal, hospedando a Pablo y sus compañeros. Evangelizó abriendo su casa para hacer reuniones. Ofrendó su dinero junto a otros creyentes para la obra misionera, apoyando a Pablo por los lugares donde él iba. Comenzó a producir con su vida al 100%. Es cierto que el Señor abrió su corazón para que entendiera cada enseñanza, pero ella denotó verdadero interés de su parte y se dispuso delante de Dios. Dios está pronto para producir en nosotros así el querer como el hacer, pero Él no obliga, nos da libertad para decidir.
Bueno, amigas, nos tenemos que despedir, pero yo me quedaba con una frase de Ernesto que habla de lo que creemos que es Cristo determina nuestro futuro espiritual. Es una frase tan importante, sobre todo en una época donde escuchamos hablar de Jesús como un maestro, como alguien que sabía mucho, que era muy bueno, como alguien iluminado, como bueno, una persona que tenía algo para enseñar. Y eso
varía si nosotros vemos la realidad, que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos en ese Cristo, ahí nuestra vida va a cambiar realmente. No si es un maestro, evidentemente, bueno, ahí podemos aprender algo bueno para nuestra vida, tener una vida más o menos aceptable, valores morales, valores éticos, pero no un cambio radical, no un cambio en la espiritualidad. Y eso es lo que hace la diferencia en creer en Cristo como Salvador, como Hijo de Dios, como quien vino al mundo a salvarnos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nosotros queremos hacerle también, queridas amigas, porque esa es la que en definitiva vale, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Esa es nuestra esperanza, que la gente pueda también entender que Jesucristo es su única esperanza y que es el camino que le da la posibilidad de seguir y de encontrarse en la eternidad con Dios. Si no, estaríamos realmente, bueno, no sabríamos a dónde ir. ¿Quién nos podría ofrecer alguna alternativa que nos salve? Nadie, solo Jesucristo. Vamos a dejar los datos, digo yo, para que la gente, bueno, si tiene alguna duda, de repente quedó con inquietudes, yo qué sé, a lo mejor tiene, le han dicho en otra religión o algo que bueno, que las cosas son diferentes y ahora se sintió cuestionado con este programa, puede escribirnos y preguntar. Nosotros con todo gusto vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios.
Exactamente, la dirección es la obra misionera llamada De Medianoche, la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com, y también les recomiendo visitar la página en internet de Llamada de Medianoche, donde hay muchos textos, muchos programas donde pueden indagar más, también literatura, diferentes libros donde conocer más a Jesús, precisamente este Jesús del que estamos hablando. Ni que hablar que leer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que recuerden www.llamadaweb.com. Y Sandra, por hoy nos tenemos que despedir.
Nos despedimos, pero vamos a encontrarnos próximamente en un próximo encuentro, en un nuevo Entre Amigas, un programa especialmente pensado para la mujer.
Que Dios las bendiga.